Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, son las 3 de la tarde. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio. En la sintonía de la cadena COPE de Málaga, ya lo saben, la radio líder del deporte malagueño. Estamos aquí para contarte, para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño a modo de flash con los titulares, porque hoy es jueves, como cada jueves, no podemos faltar ya a la rutina de hablarles de baloncesto y tendremos una tertulia importante. Aunque ayer jugó el Málaga, sí, ayer perdió, otro ridículo, y el equipo va de ridículo en ridículo, y lo que es peor, se está metiendo al final en un bucle peligroso. Ayer cayó 1-0 en Leganés, escolista, último, está a 4, ojo, a 4 de la permanencia. Esto ha hecho nada más que empezar, es cierto, pero llevamos ya 10 partidos de Liga. Vamos, por tanto, con los titulares del día. Por cierto, los titulares que, por cierto, hay que contar que se ha lesionado Brizuela, que va a tener para 2 semanas. Ahora lo vamos a desarrollar todo con Enrique Ortiz Urreta, los mandos técnicos. Venga, arrancamos. Don Enrique, ¿qué tal? Bien hallado, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Bien hallado, buenas tardes, Javi.
Bueno, pues vamos a empezar por el fútbol, por el Málaga, sí. Derrota del Málaga, que no tiró a puerta y que le deja colista ya en solitario, ¿eh?
Colista, es decir, peor ya no puede estar el equipo de Pepe Mel. El Málaga tocó ayer fondo en Butarque ante el Leganés, esa derrota en un partido en el que no disparó a puerta, no tuvo ocasiones de gol, y en la única que tuvo el rival, José Arnaiz, marcó tras un enorme fallo de Jozabed. La situación es muy difícil en el Málaga y Pepe Mel reconoció los errores, errores, como él dice, groseros.
Digo que el gol es un error grosero nuestro, porque es un balón que hemos despejado, la recoge otra vez el Leganés, estamos 4-1 y ninguno de los cuatro, ninguno de los centrales fija la marca. A un jugador como Arnaiz no le puedes dejar sin fijar marca cuando el balón no está presionado. Es el error más claro que hemos tenido en todo el partido y nos ha costado el partido. Bueno, estamos claramente en un momento difícil de confianza y con estas cosas pues pasa, ¿no? Además, como tú dices, en el momento que todo se nos ponía al revés.
Y es que no deja de ser sintomático la pésima gestión deportiva que está llevando a cabo el Málaga en sus oficinas, pues al final esto se nota en el campo. Mel ayer se tuvo que bajar del autocar para calmar a los aficionados ayer en Butarque.
Así es, el entrenador del Málaga fue, por cierto, el único que dio la cara en el Málaga tras acabar el encuentro, esa derrota ante el Leganés. Los más de 500 aficionados que viajaron ayer, día festivo, a Leganés, se agolparon cuando acabó el partido en el autocar del equipo y bajó del mismo, solo, como decimos, el entrenador. Solo bajó Pepe Mel, que pidió un poquito de tranquilidad. Ayer le agradecieron que saliese, pero también a la vez cargaron contra el director deportivo, contra Manolo Gaspar. Si no, escuchen.
Por cierto, es buena la intención del club, pero creo que se equivoca hoy, casi 24 horas después, apoyando lo que ayer hicieron los aficionados en Butarque, en un tuit que creo que llega tarde. Está bien, sí, nunca es tarde si la dicha es buena, pero ponerlo hoy cuando lo tenían que haber puesto ayer. En fin, la plantilla queda señalada y debe dar un paso adelante. Ojo, porque el domingo ya no se puede perder con el Lugo, Enrique.
Ahora los señalados en la plantilla, y ahí está el director deportivo, Manolo Gaspar, que, como decimos, está en la diana de todos, es el principal responsable de esa planificación de la plantilla, y una plantilla que queda, sin duda alguna, muy tocada. El equipo, insistimos, es colista, tiene 6 puntos, está a 4 de la salvación, y desde esta tarde ya están empezando a preparar el vital duelo del domingo ante el Lugo. Habló tras el partido Bustinza, reconociendo el mal momento del equipo y agradeciendo el apoyo, el desplazamiento de la afición.
¿Qué poder decirles? Que estamos jodidos, que lo primero, agradecer el esfuerzo del desplazamiento, que tenemos unas ganas locas de empezar a disfrutar con ellos, pero que tenemos que ser conscientes que estamos en una situación complicada, que al final estamos ahí abajo y tenemos que desde el trabajo empezar a ser un equipo mucho más sólido.
Y por cierto, que en Viaje va a ser baja segura por sanción, 5 amarillas y es casi de duda. Vamos a ver esta tarde cómo vuelve el equipo al trabajo y cómo está él, ¿no?
El senegalés en Diaye vio ayer la 5ª amarilla, se perderá por tanto el duelo de este domingo ante el Lugo, el partido que se va a disputar en la Rosaleda. Además, hoy se le van a hacer pruebas a Alberto Escassi para ver el golpe en el pie que ayer se llevó en ese partido en Butarque. Pepe Mel esperará que Alex Gallar pueda volver y, entre otras cosas, muchos de los jugadores den un paso adelante para ganar, después de muchos meses en casa.
Sí, señor, esperemos que no bata el récord del Marbella. Y vamos a hablar de baloncesto y tenemos tertulio. Vaya quinteto que me ha dejado hoy Emilio Guerrero, Enrique, para el tertulión de hoy de baloncesto. Bueno, la noticia de baloncesto ya lo saben, Brizuela es el primer lesionado en el Unicaja, va a estar fuera 2 semanas.
Es el primer contratiempo de la temporada en cuanto a lesiones se refiere, es para el Unicaja y hablamos del escolta vasco de Darío Brizuela, que sufre un esguince de tobillo. No hay fecha de vuelta para el cajista, se espera que pronto pueda estar junto a sus compañeros y que se reincorpore con normalidad cuanto antes al grupo. Brizuela aún está en fase de readaptación tras el Eurobásquet. El vasco será baja ante el Girona de Marc Gasol.
Ivón Navarro ha trabajado esta semana con los suyos en dar la sorpresa el domingo frente al Girona y es evidente que lo ha hecho en una semana limpia sin BCL.
Exactamente, el equipo malagueño se está ejercitando en el Martín Carpena, como dices, una semana sin competición europea, sin BCL, y el equipo Navarro, aparte de la lesión de Brizuela, tiene a toda la plantilla disponible para el partido ante el Básquet Girona, dirigido por Aito García Reneses, ex técnico del Unicaja, y también por supuesto un Girona, el de Marc Gasol, que seguro que será uno de los jugadores claves de lo que pase desde las 12:30, a partir de las 12:30, desde el Polideportivo de Fontallao.
Y vamos a hablar de natación. Ojo, porque los nadadores de Inacua se han tenido que ir a Torremolinos por los problemas actuales de la piscina de Inacua.
Así es, la piscina Virgen del Carmen 1 de Torremolinos está acogiendo los entrenamientos de los nadadores del Club Deportivo Natación Inacua Málaga y las sesiones de preparación del Club Waterpolo Málaga. Estos se entrenaban habitualmente en Inacua Málaga, pero, como dices, debido a diferentes, a numerosas incidencias acontecidas en las instalaciones acuáticas de la capital, pues estos dos equipos se han visto la necesidad de continuar sus entrenamientos fuera de Inacua, es decir, en Torremolinos.
El Trop Málaga tiene una última hora en balonmano masculino, se hace con el fichaje de Sean Corning.
Se han decantado finalmente por el fichaje del argentino Sean Corning, jugador de 25 años que la pasada campaña militó en el Ángel Ximénez de la Liga Asobal. Corning cuenta con la doble nacionalidad, con la argentina y la estadounidense. Este es el argentino, hablando ya de su llegada al conjunto malagueño.
Buenas, soy Sean Corning y la semana que viene me voy a estar integrando a la plantilla del Trops Málaga y la verdad que me hace mucha ilusión ser parte del equipo y espero rendir lo mejor posible para ayudar a este equipo que tiene un muy buen proyecto para subir a Sobal.
Bueno, y vamos a terminar la batería de titulares con balonmano, pero femenino, porque se espera lleno en Carranque de cara al duelo frente al Buzao.
Es lo que busca y es lo que espera el Costa del Sol Málaga, que el pabellón de Carranque este sábado a las 7:30 sea un hervidero para remontar un gol que se trajeron las malagueñas del duelo de ida jugado en Rumanía. La entidad lo que quiere es hacer ramachada y que remontar ante el conjunto del Buzao.
Bueno, pues esto es lo que tenemos que contarte, esto es lo que es noticia en el día de hoy, en este jueves 13 de octubre. Estamos a jueves, día de tertulión de baloncesto, con muchos temas por delante en esta mesa de la cadena COPE de Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Málaga-Lugo, con la narración de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, seguimos en directo, estamos en la COPE. Vamos con la pregunta que hemos hecho hoy en las redes sociales. Estamos un poquito desesperados con el Málaga, Enrique. Y estamos buscando soluciones, ¿no? ¿Qué solución ves a la tremenda crisis deportiva y de gestión que tiene y que sufre el Málaga? Mariano Sánchez dice, mantener la calma en tiempos de tempestad y confiar en el trabajo diario. Y Manolo, es una pena, pero para este año te has equivocado. Has fichado para jugar en primera cuando el Málaga juega en segunda. Pedro dice, a esta sufrida afición solo le queda tener paciencia, al igual que a los medios de comunicación. Este entrenador se ha encontrado con esta plantilla y es lo que hay. Cau Málaga dice, que vengan cuanto antes un director general como un director deportivo que tengan experiencia. Y José María se dedica a la administración judicial del club con el asesoramiento de estos. Es muy sencillo, pero parece que no terminan de entenderlo. Vicente dice, lo primero es echar a Manolo. Está claro que no debe de decidir los próximos fichajes. Ojo a la ventana de enero. Las dos cosas más importantes son, dice Josema, Manolo dimisión. Y la otra que le viene grande a este cargo. Y habría que arropar y mimar a Pepe Mel. Que no nos haga un Juan de Ramos. Otro dice, meterle presión al alcalde para que espabile el administrador judicial. Francis Martín dice, soluciones hay pocas. Y si la van a tomar los mismos que nos han llevado hasta aquí, apañado vamos. Francisco Lara dice, estamos en un punto de pocas soluciones que se ven. No hay cantera y no hay un plus que ahora mismo nos dé algo a donde poder estar todos juntos. Juan Luis Pérez dice, soluciones no se ven fácilmente. Lo que sí está claro, que no es una solución es cargar contra los jugadores. Carlos Martín dice, otro año más para achicar agua mientras los de mismo se lo llevan las nóminas de ahí para arriba. Bueno, hay mucho, ¿eh? Otro dice, Víctor Almaraz, reiniciar el modo carrera. Bueno, la verdad que la situación del club de fútbol, ahora hablaremos del club de baloncesto, el de fútbol está ahora mismo en uno de los peores momentos con uno de los mejores presupuestos de la categoría. Yo sigo diciendo, yo tengo una opinión muy personal. La mala gestión que se está llevando las oficinas es lo que se trasluce en el césped. Y esto me puede valer para cualquier deporte profesional del momento. Venga, vamos con más. Y hay mensajes de audio que puedes mandar al número que ya tenemos, Enrique.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Yo ante esta situación lo tengo claro. Necesitamos un cambio de director deportivo. Es que si este director deportivo lleva 3 años haciendo plantillas malas, para colmo este año súper descompensada, que no vamos a agarrar a este hombre también para que arregle la situación en el mes de enero cuando empiece el mercado, yo no lo veo. Un hombre que no ficha bien, que no hace plantillas compensadas, que lleva 4 entrenadores en menos de un año. Oye, yo no es el hombre a donde, no es este director deportivo al que tenemos que agarrarnos. Es muy malo, es muy malo.
Uno más, Enriquito.
Así es, venga. Venga, vamos.
Buenas tardes, Cadena COPE. Esto, en fin, comentar ya es
más sobre más. Entonces ya está todo dicho. Yo creo que ya está todo dicho. Se ha hablado del primer entrenador, se ha hablado de la plantilla descompensada, con unas cantidades de lesiones inusuales. Eso es algo que no ocurre, vamos, que yo sepa, en ningún equipo. Y bueno, pues la afición pues tendrá que hacer de tripas corazón y bueno, quizás también prepararnos para lo peor. Que, no sé, porque visto lo visto, aquí no hay reacción. Aquí no hay reacción. Así es que tenemos que estar preparados para lo peor. Pero ahí estaremos. Saludos.
Bueno, pues esto es lo que dice el pueblo. No le falta razón a los mensajes que nos llevan. Vamos con más. Vamos con los amigos de Credial, porque venga, todo esto se arregla siempre con dinero, ¿verdad, Enrique? Sí.
Y lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con los amigos de Credialpes. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? En Credialpes, esa gente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde el 4,95 TIN, el 5,06 TAE, desde 4.000 euros y hasta 60.000 euros en un plazo de 120 meses. Todo esto que te estoy contando, sin gastos de comisión de apertura. Lo mejor, insisto, que puedes hacer es concertar una cita con ellos y que gratuitamente te hagan un estudio personalizado, y en menos de 15 días te lo hacen, ¿eh? Te buscan solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el 900-234-235, 900-234-235. También te están esperando para atenderte físicamente en sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, y en internet. Tienes también toda la información en su web oficial en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Bueno, pues sí, señor. A ver si llegamos a final de mes y si no, ahí están los amigos de Credialpe. Venga, vamos con el tertulión de baloncesto. No sin antes, a modo de flash del Málaga, porque hoy vuelve al trabajo el equipo. Esta tarde el equipo del Málaga verá si es casi puede llegar al partido del domingo. Antes de entrar en la tertulia, yo quiero que escuchen los oyentes este sonido de los gritos de ayer en Butarque. A la gente ya está cansada, la verdad. Llega un momento en que tú le pides paciencia, tranquilidad, el domingo. Pero esto vale para el fútbol, para el baloncesto, para el tenis, para cualquier deporte profesional. Si un deportista y un profesional te pide paciencia, es que tú verdaderamente no lo estás haciendo bien y te agarras al lado, ¿verdad?, del corazón. La gente ya ayer explotó y bueno, Pepe Mel, el entrenador que lleva aquí 2 semanas, acudió a sus aficionados, se bajó del autocar y les pidió paciencia, un mes, que acabe de llegar, tranquilidad. Claro, al principio te lo puedes tomar bien, pero es que luego ya dices que llevamos 5 años en segunda. Y luego cargan contra el director deportivo, que yo sigo diciendo que es el culpable, pero no el único. El único, hay más culpables, evidentemente. Él se lleva la palma porque es el director deportivo y es el que tiene que dar un paso al lado, como lo dio Guede, reconociendo que la plantilla del Málaga, muy, muy económica, muy fuerte en lo económico, no está dando el nivel esperado. Y el pueblo habló ayer y el pueblo es soberano. Bueno, pues esto era lo que ayer se vivió. En Butarque, en el estadio del Leganés. Ayer perdió el Málaga y a fin de cuentas el Málaga es colista y nos duele. Un equipo de la entidad como el Málaga, ¿verdad? Un equipo tan histórico que ha dado tanto, esté en la situación que está. Hay que llegar vivos a enero y en enero a ver quién hace la plantilla, que imagino que sería Pepe Mel el que tenga que hacer esta plantilla. Luego hablaremos de la gestión del equipo, lo que es el club en sí. El tuit que han puesto hoy, con todo mi respeto, llega tarde. Lo de agradecer el apoyo de la afición, ponerlo hoy a la 1:00 de la tarde, cuando el partido fue ayer, llega tarde. Si lo tienes que poner, ponlo en el momento, por muchos palos que te caigan, pero tienes que ponerlo ayer. Hoy creo que queda un poquito lejano en el tiempo, simple y llanamente. Bueno, venga, vamos con el tertulión de baloncesto, porque no podemos desviarnos tampoco. El Unicaja de Málaga tiene ante sí el partido frente al Girona y hay mucho que contar acerca del equipo malagueño. Venga, vamos con ello.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
¿Y qué me acuerdo yo? ¿Qué me acuerdo yo del abuelo de Alfonsito, de Alfonso Queipo de Llano, ¿verdad, Juan Carlos? Que empezamos la tertulia a las 3:20, llegaba aquí Alfonso a las 3 de la tarde y siempre nos tiraba, pero vamos a ver, ¿cómo podemos empezar a las 3:20 habiendo esto, verdad? Juan Carlos, ¿te acuerdas de
la
eso?
Cosa de
Alfonso.
Me acordaré toda la vida. O sea, simplemente, pues mira, desde el 2001 al lado de la Haciéndola, pues imagínate.
llegaba aquí Alfonso y, vamos, formaba, digo, bueno, Alfonso, tenemos que dar los titulares, que vamos a hablar de baloncesto, pero también hay que hablar de otros deportes. Era muy de baloncesto. Alfonsito, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Encantado.
Ahí dice la broma, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Javier, muy buenas tardes.
Te lo he
muy
dicho bien. En privado, te lo digo en público, genial, como estuviste en el Eurobasket, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Bueno, la selección dio para ello y obviamente admirar el trabajo que hicieron en la FEB, liderado por Sergio Scariolo, y esa plantilla que mucha gente subestimaban, pues nos dieron una tremenda alegría.
Es que cuando entra el balón, ¿verdad? Ya aquí muchas veces nos ha pasado, cuando entra el balón es fácil comentar, ¿verdad? Cuando tiene el viento de cara, todo es más bonito, ¿eh?
Cuando entra la pelota es la sensación que tienes a la 3 de la mañana en la barra de un bar y resulta que te resulta agradable todo el mundo es amigo.
Eso no es una canción de Miguel Ríos.
Las copas te parecen baratas.
Todas las chicas que ves te parecen bonitas,
sí,
¿verdad?
Y simpáticas, que es lo mejor.
Simpáticas, que es lo mejor. No sé qué pensará de esto Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy
buenas. Pues muy buenas tardes. Yo venía lleno de expectativas positivas, pero este aterrizaje en la realidad me ha gustado mucho más todavía.
Sí, a ti te ha gustado lo de las copas a las 3 de la mañana.
Eso me ha parecido muy, muy constructivo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de baloncesto, porque del fútbol mejor no hablar. El Unicaja de Málaga tiene ante sí el partido ante el Girona. Bueno, antes de hablar de lo del Girona, quiero dar un vistazo atrás de lo que hizo el equipo frente al Madrid, que no podemos dejar de lado, que tuvo contra las cuerdas a un equipo que es muy superior, pero el que pudo ganar al final. Empiezo por ti, Alice. ¿Cómo viste aquello?
Bueno, me gustó el partido porque evidentemente los 5 partidos de la temporada en la Liga ACB pues son partidos de entrada en materia, ¿no? Los entrenadores van colocando sus piezas, mandando y construyendo sus códigos, los jugadores cogiéndolos, en este caso obviamente la novedad de una buena parte de la plantilla contra una plantilla que tiene un entrenador nuevo también en la persona de una persona muy querida y muy apreciada aquí en Málaga, que es Chus Mateo. Pues empezar el primer cuarto con tan pocos puntos, los dos equipos, 14-18, eso muestra que el Unicaja estaba con el mono puesto para trabajar muy bien en defensa, limitar el daño que le podía hacer el Real Madrid, pero luego, bueno, el Real Madrid pues supo encontrar los puntos débiles del Unicaja, obviamente con la defensa en el juego interior, que era un poco el desafío para el Unicaja, pues le hizo mucho daño, aunque en cuanto a tiros ejecutados y tirado por parte del Unicaja, pues hubo bastantes buenos tiros tirados. Lo que pasa es que el Real Madrid llegó a los tiros libres creo que 30 veces y el Unicaja no tanto, y hubo pues un bajo porcentaje en los tiros, sobre todo en los momentos finales, ¿no? Así que para mí fue un buen partido para ver, un buen partido de baloncesto. Lo mejor hubiera sido la victoria, pero bueno, son 6 partidos de esa temporada, 4 victorias, 2 derrotas. Hay que seguir remando.
Alfonsito, ¿cómo lo viste, Alfonso?
Pues muy bien. Bueno, antes de nada le quiero mandar un abrazo a José María Martín Urbano, que nos dio un sustillo el otro día y nada, darle un abrazo, que lo echamos de menos y que a ver si lo podemos tener pronto por aquí otra vez.
Estará seguro.
Seguro, seguro. Y respecto al partido, bueno...
Por comentarlo, ya que ha salido el tema, seguro que todos hablamos ayer con él, pero que yo estuve hablando ayer con él y que se encuentra estupendamente, así que me transmitió que para todos sus amigos que está en perfecto estado y que ha pasado su cateterismo y sus cosas personales sin ninguna incidencia.
Bueno, el apunte, porque ayer ya con Emilio haciendo el tema de la tertulia nos lo dijo, y que vamos, que es un guerrero absoluto, que José María, el profe, va a estar aquí con nosotros y sin problema. Y bueno, el apunte de Alfonso también de recordar.
Totalmente, perfecto.
Totalmente. Del partido yo me lo pasé muy bien, me divertí mucho, a mí me encanta ir al Carpena, anima al equipo y me lo pasé muy bien.
Con ese público, ¿eh?
Sí. La verdad que fue bastante emocionante.
Un público muy verde.
Sí.
Es decir, muy verde, no me entiendan, verde en el sentido...
No, pero siempre es bueno apuntarlo, exactamente.
Muy de Unicaja, cierto que muchas veces dice, bueno, es que viene el Madrid al Barcelona y se ven muchas camisetas. Había camisetas del Madrid, porque hay gente del Madrid en Málaga, eso no se puede negar. Pero fue un pabellón, como bien dice Alfonso, muy enchufado desde primera hora, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, el Madrid es un absoluto equipazo, yo creo que... Es la mejor plantilla de la historia del Real Madrid. Tú cuando mirabas los lesionados del equipo decías, es que con lo que tienen fuera, es que montaba un quinteto titular perfectísimamente. Entonces, Yo creo que Unicaja tenía algunos aspectos que le faltan trabajar, sobre todo coordinación en defensa, muchas puertas atrás y tal, pero bueno, igual que las tuvo el Real Madrid. Y yo creo que es un partido a partir del que hay que construir, que hay que sacar las cosas positivas e intentar sacar conclusiones e ir corrigiendo los aspectos que fallaron un poco en ese partido. Pero en líneas generales me dejó bastante satisfecho.
¿Cómo lo viste, Jackie?
Vamos a ver, el partido del Madrid, pues a priori, cuando tú ves el partido que juega Unicaja frente a Baskonia y demás, te planteas, dices, oye, bueno, el partido de Baskonia y luego el primer tiempo de Gran Canaria, te planteas, dices, oye, nos podemos poner un 0-4 ya mismo, porque dices, ¿cómo leche vamos a ganar en Italia, tal y demás? Hombre, la preparación, y hablábamos fuera de micrófono Anicet y yo sobre el tema de la preparación de este tipo de plantillas con jugadores que se incorporan 3 días antes de que empiece un partido. Yo creo que el entrenador ha tocado bastante bien el tema de que empiecen a rendir por lo menos en los momentos importantes, porque no hay que olvidar que ese festival veraniego que se vivió aquí con equipos eslovacos, holandeses y demás historias, era una competición oficial y que si no se ganaba, no jugabas competición europea o algo peor, jugabas la FIBA Eurocup, que es peor. Entonces, tienes que obligar que el equipo rinda con una carga táctica ínfima para lo que va a tener el equipo porque no tienes entrenamiento. Con una preparación física que claro, que yo decía que aquí ha avanzado muchísimo, pero no quita que estas máquinas tú no puedes ponerla a rendir a tope desde el minuto uno, ¿no? Y al final, pues mira, con lo de Darío Brizuela se nota y se va a notar ya, y seguro que aparecerán otras cosas. El rendimiento del partido del Madrid, pues mira, para mí fue un partido bastante grato. Hombre, si se le gana al Madrid, se le gana ahora. No se le gana en el mes de abril, eso está claro. Madrid, Barcelona.
Sobre todo faltando también un punto en el cual le tenías que haber hecho más daño al Unicaja en el puesto de base, porque solo está Sergio Rodríguez.
Claro.
Yul no estaba muy fino llevando la batuta.
Sí, pero Yul es ese tipo de árboles que siempre le das de lado en el parque, pero cuando resulta que estás en el extremo que hace sol es el que te da la sombra.
Sí.
Mete cuatro puntos consecutivos en el último minuto y pico del partido. Bueno, tal, o sea, algo similar a lo que hizo Nicola cuando vino con Benetton aquí, que hizo el 1 de 10 en triple, lo hizo después de hacer el 0 de 9. No, fue así, ese fue el problema, que metió el 1 de 10 cuando su equipo necesitó que lo hiciera.
Bueno.
Cuando juegas contra el Madrid, hombre, hay mucho que ganar, muy poco que perder, y la verdad, el Carpena estuvo bien. Se vieron camisetas del Madrid, pero para mí que los que estuvieron fuera de los 6.000 y pico que fueron contra Gran Canaria, más que gente que se acerca a ver el Madrid porque viene el Madrid, eran, para mí, que hubo bastantes que se acercaron a ver el Unicaja y que no tienen el abono porque se han aburrido gracias a lo que hizo el equipo / la directiva del club con ellos durante mucho tiempo, porque la pandemia, por cualquier historia. Yo creo que ahí hubo una parte, y esa parte sí que es recuperable. El señor que viene desde la línea, ahora que te tengo aquí al lado, y viene con la camiseta de Sergio Ramos puesta, pues mira, qué angelito, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco vamos a decirle nada, que venga aquí y que se gaste mucho dinero en los bares.
Sí, pero es verdad que notamos un cambio.
Yo sé que desde el club se vuelven locos por intentar que seamos algo más que los 6.000 y pico indómitos que estamos y redentos ahí defendiendo la camiseta hasta la última hora. Yo quiero ver que se puede ver algo más. Ahora, perdona Manolo y termino, ahora cuando al equipo le vienen hasta final de octubre 4 partidos, que no te voy a decir que haya que ganar los 4, pero que se va a ver en qué situación se te queda el equipo, porque vas a Girona, que Girona tiene nombre, pero Girona va 0-3. Y tienes que ganarle. Porque tienes que ganar. Luego viene Dijon, que tampoco está la FIBA para conceder partidos en casa. Y luego juegas contra Juventud. Entonces, y luego juegas contra Real Betis.
Aquí en Málaga.
Y luego juegas contra Real Betis. O sea, partidos que, oye, yo me sumo ahora, como le di el paso a Manolo, que Manolo es el más optimista, siempre lo trae de base. Tampoco porque no vamos a pensar un 4-0, oye.
Bueno, ya por completar el calendario, para quien no esté escuchando, Covirán es el que cerraría el mes, ¿no? Y la verdad que son todos partidos cruciales, ¿no? Pero yo he querido intervenir antes porque me parecía que era una apuesta importante la que tú estabas haciendo, pero sobre todo por lo que estaba diciendo Javi, de no solamente es que me lo pasé bien, lo cual pues muy agradable y está muy bien y hace que la gente esté ahí, ¿no? Sino que yo creo que se empiezan a ver ciertos atisbos que a mí personalmente me parecen de mucho valor y que se van repitiendo en los partidos. Es decir, yo creo que se han metido en el centro de su cerebro o lo tienen en los propios cromosomas los jugadores que tenemos este año, la importancia de la defensa. En todos los partidos ellos han tenido una cantidad de pérdida mucho mayor que la nuestra. Eso se ha repetido en todos los partidos, en los cuartos buenos y en los cuartos malos. Y eso es una señal que, bueno, en un partido está bien, pero que en todos los partidos y en todos los cuartos se repita me parece importante. Pero en ataque hay otra cosa que a mí me ha parecido, será porque no estábamos ya acostumbrados en las últimas temporadas, somos capaces de tener más puntos en la pintura o como mínimo igual que el otro equipo, teniendo en cuenta los otros equipos que teníamos, que eran Madrid, que eran Baskonia, que no era ninguna tontería. Luego es una señal en ataque de algo, y de hecho a Madrid lo tuvimos contra las cuerdas, teniendo en cuenta que los porcentajes de triple, me parece, fueron del 15 o el 16%. Lo cual es señal de que funcionaron otras muchas líneas, que no es el típico tiro de tres, ¿no? Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención también, y es precisamente el Madrid. Es decir, el Madrid tuvo a Tabárez en pista, yo no sé cuántos 30 y tantos minutos, porque es que tuvo que hacer un partido, tuvo que recurrir, como bien estáis diciendo, al final a Yul para que rescatara al equipo en esos últimos segundos. La gente que estábamos esperando ver en Díaz, Abalde, no jugaron un solo segundo de partido. El Madrid, con esta estructura, no puede aguantar un año. Esto lo hizo porque tenía que sacar el partido adelante, pero esto no le sirve a Madrid.
Aparte, hay un detalle que ha dicho Alfonso. ¿Puede ser la mejor plantilla de los últimos tiempos del Madrid?
Para mí sí. O sea, no sé cómo sería
digo para poner en solfa el trabajo de Unicaja.
Sí, la aquella de los Corbalán y Turriaga, que era prácticamente la selección española, yo esa no la vi ni la viví, ¿no?
Entonces, bueno, Manicel lo sufrió como juez.
Claro, pero del siglo XXI yo diría que sí, sinceramente. Sí. O sea,
es una excelente plantilla, aunque les falte un base.
El base.
Pero todas las líneas, los escoltas, los aleros, es que tienen a Peter Cornelier de alero.
Que la parte exterior de meterle a Sanan Musa
y a
Mario Gessonia, que es que parece, es que estamos hablando, no, es que este chaval salió del Barça, el otro era, sí, claro, el otro era un vinagre con 16 años.
Exactamente.
Es que tienes un tío ahora con 23 años.
Que juega con una madurez.
Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego lo de Gessonia, a mí me parece eso, de baloncesto moderno, de jugar de tres, de cuatro, de abrirse, de correr como si midiera 1,90 m, de cargar el rebote, como una serie de cosas que te aporta muchísimo para un equipo que bueno, yo lo que espero, bueno, yo me alegraría que, por sobre todo por Chus Mateo, que además me lo crucé en la estación el día que se iban, y oye, como le dije yo a mi hijo, digo, es que el que está contento de ver a este hombre soy yo, no al revés. me hizo más, fue curioso.
Un amigo,
digo, como dice Luchier. Este hombre entrado del Madrid, no yo, que es que al revés. O sea, pues yo me alegraría por él sobre todo, pero no sé si es la mejor plantilla del último tramo de historia del Madrid, pero oye, bueno, mira, la verdad es que para mí, cerrando sobre todo lo que decía Manolo, para mí lo mejor que le he visto al equipo, sobre todo muy pronto, es que, salvo un rato en Vitoria, ha tenido oportunidades para dejarse llevar en los partidos, porque las salidas no me hacen mucha gracia, eso sí que lo tengo claro, pero ha tenido momentos para dejarse de ir y se ha recuperado. Y se ha recuperado, o sea, perder contra el Madrid
ha remontado de 15, en los 40 minutos.
O sea, perder contra el Madrid de 15 en tu casa tampoco pasaba nada, oye, sí, eso sí. Está en el guión. Pero hubo momentos y el equipo no, siguió. Y bueno,
¿Cuánto tiene que ver en esa salida Kendrick Perry?
Uf, ahora mismo tendría que ver en qué código postal está, como dicen muchas veces, que yo creo que el chaval ahora mismo tiene un problema serio. Tiene un problema serio.
Kendrick Perry está teniendo, bueno, lo que Iván Navarra ha comentado de todos los que han estado en el europeo, ¿no? Obviamente.
Pero
llevas
tan importante
afecta,
es eso.
Afecta porque el europeo dura lo que dura y durante ese periodo no estás realmente como en temporada. El ritmo de entrenamiento es diferente, el tipo de entrenamiento es diferente. Entonces, cuando vuelves y llegas cuando él ha llegado, pues tienes que incorporarte a una plantilla con 9 jugadores nuevos también.
Sí.
Entonces, todos los que han estado, todos los jugadores, pero sobre todo los que han llegado del europeo, necesitan pues un tramo de tiempo importante para encontrarse, ¿no? Y bueno,
con Perry en concreto, además, otra cosa. Aunque Perry ha jugado la Euroliga, poco, pero ha jugado. Perry es la primera vez que juega una liga nacional de tan alto nivel.
Exacto.
O sea, salvo el rato que estuvo en Panathinaikos,
sí,
el resto.
La liga griega también.
Y la liga griega tiene 3 partidos.
Exacto.
Tiene 3 partidos. No tiene más. Pero luego ha jugado en Montenegro, ha jugado en Hungría. Que no te, o sea, con todo mi respeto,
es vale un buen
que,
fichaje, vale, pero que, el punto, sí, de pero, Jackie tiene razón.
Es que esta frase me la dijo en su día Henry Salinas, después cuando Marcus Braun literalmente la rompe en Zalgiris después de irse de Málaga. Decía, sí, eso va muy bien. Dice, tú ahora juegas en Euroliga, aterriza en Alicante o en Menorca y convence tú a un tío que lo ha dado todo en Euroliga que estos que tienes enfrente vestidos de blanco te van a matar, como tú no andes listo. Pues igual, este chaval tiene que darse cuenta que la Liga Española, donde ha venido, pues para empezar es más fuerte que la BCL, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, eso no hay ninguna duda.
Y hay un detalle que me llama la atención, al margen de lo que dice de Perry. Bien, Alberto y Darío en ese aspecto. Es verdad que le pueden pasar un problema físico, ¿verdad? Pero por lo demás, yo creo que también han tenido una reentrée muy buena. No sé si estáis de acuerdo con ello.
De Alberto.
De Alberto y de Darío, bueno, que también como Perry vienen de un europeo.
En el caso de Alberto, obviamente es un caso muy interesante porque él ha dejado la selección, volvió y, entre comillas, empezó a trabajar con la nueva plantilla de Ivonne Navarro y luego volvió a la selección. Entonces, él vuelve, pero el equipo le necesita porque tanto, obviamente, su compañero Darío, pero sobre todo Kendrick Perry y Tyson Carter necesitan, sí, algo de tiempo, y había que tirar de Alberto sí o sí, porque como dijo Jackie, había que ganar. Entonces ahora hay que hacer mucha gestión. Kendrick Perry, Tyson Carter y Nehad Djedovic tienen que estar bien, porque hay que darle también a Alberto un tiempo para regenerar fuerzas y energías.
¿Estás de acuerdo, Alfonso?
Sí, yo... Alberto me preocupa porque creo que se está forzando demasiado. Y si...
Bueno, Darío ya ha caído, yo creo que también víctima de...
Sí, pero Darío sí que estuvo mucho más dosificado y le ha dado como distintas píldoras en los partidos. Ivón, pero yo creo que Ivón, el cuerpo técnico de Unicaja, está utilizando a Alberto más de lo que a ellos les gustaría utilizarlo. Es la sensación un poco que a mí me da. Y sabemos cómo es Alberto, es decir, un jugador que puede llevar 3 temporadas seguidas teniendo problemas físicos, de tirarse mínimo un mes parado sin jugar en algún momento de la temporada. Entonces, oye, que ojalá que no, tocamos madera, pero pienso que no hay que tampoco forzarlo demasiado, aunque visto el rendimiento de Kendrick Perry, es que Kendrick Perry, a mí sinceramente, la sensación que me da en el partido del Madrid era, no puede salir a pista porque no está, es que no está, o sea, no es una cuestión mental, una cuestión física, y lo sabrán ellos mejor que nadie, pero...
No, se tiene que adaptar. Es que Jackie lo ha explicado muy bien. Es un muy buen fichaje, ¿eh?
Sí,
pero obviamente
sí,
le hace falta tiempo de cocción.
¿Tú también crees eso, Manolo?
Bueno, yo estoy convencido. Yo creo que el equipo ahora entra en su segmento de partidos, como decíais, que tienen que ganar, pero al equipo le queda, y que este equipo, como siempre comentamos, antes de diciembre... Bueno, pues un equipo enormemente bisoño, ¿no? Que en ese momento va a empezar, creo yo, a dar toda una serie de retornos positivos, y que para cuando llegue la Copa del Rey debe estar ya a un nivel realmente fuerte. Pero nos queda una subida importante porque todo esto se tiene que adaptar. Lo que pasa es que yo creo que es lo que siempre se ha dicho de la prolongación del entrenador con un jugador en la cancha, ¿no? Es que Alberto ahora mismo es todo en el equipo. Entonces, el llegar a darle el carácter que necesita el equipo, tiene que pasar, el dializador que hay ahí es Alberto.
Absolutamente.
Y aparte, hay un detalle, Alberto ha pasado ahora a ser ya la imagen encima del club. O sea, ya no solo lo que le estamos pidiendo aquí en esta mesa, sino que además tiene el agregado de fotos, sesiones de entrevista, imagen, porque no deja de ser el malagueño campeón, y el club hace bien, por otro lado, exprimiendo eso. Yo no sé si eso al final, Alberto, que es muy tímido y muy reservado, eso también le puede llegar a influir. Jackie, ¿tú qué le conoces?
Vamos a ver, Alberto, hablamos de Alberto y del Alberto que vemos en cancha y demás. ¿No tenéis la sensación, desde la distancia, que lo que hace Alberto ahora es un Alberto diferente del año pasado?
Sí, es lo que se lleva 3 años esperando sí. de uno de los emblemas de la sí. cantera del...
de la garra del colegio de defensa.
Sí, es, vamos, Alberto es así desde minibásquet. Tú veías más como es pelirrojo, porque si llegase Moreno, pues a lo mejor se hubiera pasado.
Era fácil de
hubiera
ver,
pasado desapercibido.
En cantera era fácil de saber quién era Alberto.
Era un base pelirrojo y decía, ojo, chaval este. Pues lo ves ahora y lo ves igual, pero ahora es mucho más líder. Se le ve con mucha mayor ascendencia sobre el resto del plantel. O sea, yo, si alguien piensa que estoy diciendo que se le han subido los humos, es que no me conoce, de verdad, ni conoce para nada. Entonces, yo lo veo con una capacidad de liderar, que eso es algo que se estaba buscando desde hace muchísimo tiempo. No solo en Alberto, sino en lo que había en plantilla, porque claro, Alberto Díaz lleva 11 temporadas que ha jugado algún partido en ACB, 9 de ellas en Málaga. Alberto Díaz, desde que empieza a formar parte de la primera plantilla, le han colocado cada vez un base, a cual peor, y Alberto se lo ha merendado. Pero Alberto siempre estaba, yo creo que él mismo autoconcienciado,
perfil bajo,
de que él era el repuesto de...
Exacto.
Y Alberto, yo creo que ya ha verbalizado el tema de que el repuesto no es el caso. Oye, que Kendrick Perry, yo creo que Kendrick Perry, cuando se acostumbre a esto, jugará muy bien y lo hará muy bien. Me da igual que salga de principio o que salga de suplente de Alberto. Pero yo lo que tengo claro es que el paso adelante de Alberto, aparte de que Alberto tenga ese halo de yerno ideal y cosas por el estilo, Alberto, el paso que ha dado...
Bueno,
en este
ayer no es ideal porque ahora se ha cortado el pelo. Yo soy, sí.
ese paso que ha dado en este tramo tan corto de verano, una vez, cuando tú lo ves de jugar, dices, no es que venga como una moto de la selección, ¿no? O sea, Alberto sabe jugar o en primera, no sabe jugar ni dosificándose ni nada por el estilo. Pero aparte de eso, Alberto, el cómo mira, el cómo habla con los compañeros, el cómo habla con los árbitros, Eso es de una capacidad de líder que yo reconozco que no esperaba que con 28 años diera el campeón.
Pero le ayuda a lo del Eurobasket también.
Como que sí le ayuda.
No, eso ha sido clave.
Como que sí le ayuda. Es la
clave.
Es que Alberto, mira, si Alberto, cuando se baja del avión en Baraja, se va para Cibeles y se pone al lado de la Cibeles con una bufanda roja y amarilla, yo hubiera dicho que es lo que tenía que hacer porque es el que más peso ha llevado. Sí, oye, sí, que luego sí, están sí. los Hernán Gómez, que luego lo que tú quieras. Pero vamos, esto aquí me da cierta cosa porque somos todos más malagueños que el cerachero, incluido Anicet, ¿no? Pero el tema es que yo esto lo defendería delante de cualquiera, en cualquier sitio de tertulia, porque ni su madre creía en Alberto. Mucho más cuando lo llama de segundas y demás. Ojo, y yo puse negro sobre blanco en su día que lo mejor para el Unicaja era que cortaran a Alberto el primero, ¿eh? Para que descansara.
Te hemos leído.
O sea, yo mea culpa.
Es activo ya aquí en las redes sociales.
Lo reconozco, sí.
No, en su columna. En su columna, por supuesto, lo hemos leído.
Las quejas a JC Bonilla 13 y la opinión de Málaga.
Sí, señor.
Decía Aricelio... Sobre el tema que hemos estado contando.
No, eso es lo que... Bueno, lo ha resumido y lo ha explicado muy bien Jackie, porque así es. Y luego, en una pregunta que se le hizo a Iván Navarro, después del partido que ganaron en la final de esa fase de la BCL, Iván Navarro dijo que lo bueno para Darío Brizuela y sobre todo para Alberto Díaz de haber vuelto con la medalla de oro, ser campeón de Europa, es que ahora ellos saben lo que es ganar de verdad, y ahora Alberto lo puede transmitir, y Alberto ahora es emblema, icono, imagen, no solamente aquí en Málaga, es a nivel nacional y europeo, exactamente. Entonces, pues ahora él tiene otro aplomo, otra seguridad y otro entendimiento de que él no es un suplente de Josh Adams, de todos los jugadores, de Brian que han traído de Grecia, etcétera. Ahora él tiene que ser el motor del equipo y lo está asumiendo. Siempre ha sido obrero, cumplidor, buen soldado, gladiador, como lo ha hecho, pero ahora él es el líder y lo está ejerciendo, y muy agradecido.
Bueno, yo creo
por,
que hay un
por
punto
eso.
Importantísimo.
Y sentimiento, perdona Manolo, sentimiento de pertenencia.
Correcto.
Eso es muy importante, por supuesto.
Esa es la clave de todo.
Sí, pero ese sentimiento de pertinencia, yo no conozco tanto como Juan Carlos Alberto, pero las pocas veces que he hablado con él, hace ya años, no solamente ahora, es una persona con la que hablas que tiene una cabeza perfectamente amueblada. Te hable de lo que te hable. Y
no,
eso...
no de Ikea, ¿no quieres decir?
No es de Ikea. Es de caoba completamente. Entonces, eso es lo que está siendo capaz de sacar ahora a relucir, porque lógicamente le costaba trabajo. Está en la esquina de España, no es fácil estar en el primer nivel a nivel nacional, pero él ahora tiene la facilidad, porque ya lo conocen, porque tal, de sacar todo eso que él en su cabeza lo tiene y que es capaz de coger ese papel tan primordial que yo decía de ser el impulsor de las ideas del entrenador en el equipo. Y de cuando está en la cancha, transmitir lo que se necesita en el equipo, ¿no? Y eso él se encuentra ahora en posición de poder hacerlo con capacidad y con ganas, y terminará con problemas físicos, es posible, pero desde luego si él pudiera jugaba los 40 minutos todos los partidos este año, porque está en su momento de absoluto resplandor y que a él siempre le ha gustado hacer.
Se ha tocado en alguna tertulia, pero imagino que ahora mismo, yo creo que ahora mismo está en boca de todo el mundo, tranquilidad absoluta con Alberto, que tiene el contrato y demás, ¿verdad, Alfonso? Esto...
Bueno, yo tranquilidad absoluta tampoco, porque yo sí que lo veo un jugador que con la falta de cupos que hay... Llega un Baskonia y se lo lleva para jugar Euroliga, es decir...
Se rumoreó el Barcelona, pero eso era un rumor, ¿no? Entonces, eso se lo escuché yo medio el otro día.
Ahora es cuando un entrenador del Barcelona preferiría a un Alberto por delante de Roka Djurgovaitis, por ejemplo.
Sí.
O sea, ojo, a mí Roka Djurgovaitis me parece un jugador magnífico y que me encanta, pero entre un Roka Djurgovaitis que lo sacas con 21 años de su país, que ha jugado un ratito en Euroliga sin ningún peso, que si lo pones en el escaparate estás haciendo un tío
le
para irse a la NBA,
claro.
Y que luego encima no sabe cómo va a reaccionar a ser suplente del suplente del suplente. Y a cambio tú dices, oye, pues el Alberto Díaz este, que sí, 28 años, físicamente un portento, va a bajar el culo y va a ser el mejor ejemplo que voy a dar a toda la plantilla, que no va a tener problemas si un día no juega o si juega poco. Y otro día, cuando me haga falta, va a jugar 35 minutos cuando tenga al Calates de turno lesionado o en baja forma. Pues, oye... Lo que pasa es que, claro...
Estás describiendo, Jackie, cuando el propio Barcelona fichó a Nacho Rodríguez.
Totalmente.
O Víctor Sada.
O sea, el mismo, pero es que el mismo Nacho Rodríguez en la
Nacho,
línea...
Volviendo de aquí.
A Nacho Rodríguez, además, el tema... Yo me acuerdo, ya Nacho retirado un día me lo dijo. Decía así, que oye, sí, era precioso eso de llegar allí, verte lo que tenías al lado, ganarlo todo y demás. Dice, ahora, que te diera Bodiroga un balón en la esquina y tú no lo metieras, ¿eh? O sea, que eso también hay que verlo,
es,
¿no?
Es muy bonito,
o sea,
Madrid.
Y Nacho no es que aguantara un año en Barcelona. Aguantó todo, sí. Y renovó y luego...
Pero el universo Madrid-Barcelona es muy bonito de fuera, pero es lo que dice bien Jackie. Y eso se lo he escuchado yo también en tema futbolístico también.
Claro.
Bonito llegar, pero sí, pero si te da el pase al hueco para que metas el gol y no lo metes.
Bueno,
o te la da a la esquina para que metas el triple y no lo metes.
Lo que tú estás comentando, Javi, siguiendo con el apunte de Jackie... Ahora mismo el porcentaje de tiros, sobre todo de tres, posicional de Alberto, es de lo mejor en la Liga ACB y en la Eurocup y ahora en la BCL. Entonces eso lo tiene bien cubierto. Y sería un orgullo, por supuesto, para el Unicaja que un club grande venga y diga, ese jugador que habéis formado,
pero
que ha crecido
tanto...
Claro. No, por supuesto. Pues claro, el contrato de Alberto, yo
no lo he leído. No veo yo a Antonio
Jesús
López Nieto regalando nada.
No, exactamente.
No creo.
Juanma Rodríguez también.
Antonio Jesús López Nieto nos regalará a cada uno de nosotros una camiseta personalizada. La mía con el 13, gracias. Entonces, pero regalar...
¿Qué talla?
Él sabe la mía. Pero tampoco... Pero eso de regalar un patrimonio, o sea, es un orgullo.
Es un patrimonio.
Es un orgullo. Es un orgullo que los equipos grandes, oye, y si la Euroliga termina yendo por los derroteros que parece que pueden llegar, imagínate, se fije. Pero una cosa es esa y otra cosa es ser servil ante uno que tiene un poderío mayor que tú, no tiene nada que ver una cosa.
Lo que pasa es que no sé si esto es un poco delicado de decirlo y de contarlo, pero es como yo sinceramente lo veo, ¿no? Un entrenador hoy día y el director de... técnico que haya en cualquiera de los equipos, tienen que cumplir una serie de aspectos muy distintos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando viene aquí Sergio Scariolo, fue un éxito de entrenador, pero él supo que tenía que traer a Brown, que tenía que traer a Garbajosa, y todo eso se trabajó y se consiguió, porque de un año para otro hay que tener la suficiente capacidad en el equipo técnico de renovarse continuamente. Y ahora llegaba la selección y nadie se fiaba de lo que iba a pasar en la selección. Y apareció un tal Lorenzo, que no se sabía de dónde venía el tal Lorenzo. Y el propio Alberto, apareció un tal Alberto que nadie daba un duro por Alberto. Pero para eso están los equipos técnicos. Sé que es una labor dura, pero necesariamente este año habrá que aprovechar a Alberto al máximo y pensar que nosotros el año que viene pues lo tendremos.
Habrá que luchar.
O no lo tendremos y bueno, habrá que
tiene,
luchar.
Tiene contrato hasta el 24, está blindado, nos dicen, ¿verdad? Por una cláusula importante. Así que el que lo quiera, evidentemente, no se trata ni de regatear, ¿verdad, Alfonso? Si alguno... yo creo que esta temporada no va a haber problema. La que viene, que será la previa del cumplir el contrato, ahí ya, ¿verdad? Es donde... Vamos a ver, ¿no?
Sí, a ver, yo de todas formas, no me preocupa, que no es... Yo creo que Alberto está muy bien asentado en Málaga, es un jugador de club.
Es que es el líder absoluto.
Claro, creo que él también hay que ver la evolución que tiene el club, ¿no? Que eso es lo que quería decir antes, que también ahí es donde entra el trabajo de una directiva, de un
club, sí. Que porque Alberto va a exigir un que proyecto, el club claro, está
un lo proyecto.
Que es también
yo creo que Alberto al final de la temporada le dirá al club, venga, vale, perfecto, voy a cumplir el contrato, renuévame, pero yo quiero ver
otra cosa. Es que sí. Lleva otro tipo de metal ahora
totalmente,
Alberto.
Totalmente.
Sí, es como, no sé, otro ejemplo que es diferente por el momento de sus carreras, pero Joel Parra en el Juventud, pues si Joel Parra el Juventud quiere que se quede, pues tendrá que ofrecer una serie de cosas, y si no ocurrirá como Xavi López Arostegui, como Alberto Abalde, como Guillem Vives y como todas las joyas que salen de la cantera del Juventud y se irán a un paso diferente. Pienso que en el mismo caso, porque Alberto, como dice Jackie, lleva más de 10 años en el club, es un jugador que... Estoy convencido de que más de uno y más de dos en Málaga se lo habría cargado en algún momento, porque diría que no vale, porque no sirve, porque solo de defensa y luego en ataque no hace nada. Y también él, yo creo que él tiene como ese gesto con el club de decir, ha apostado por mí, ¿no? No es un Abrines que sale de aquí y que tiene pinta de alero titular en la selección y llega a un Barça y se lo lleva, ¿no? Pero bueno, yo de verdad que creo que es algo que no me preocupa. Creo que Alberto tiene que ser una pieza importante del club, acabará con la camiseta seguro al lado de la de Berni y la de Cabeza, y el que venga por él tendrá que pagar y ya está.
Sí, está claro. Bueno, Enrique, son las 3:51, tertulión el que estamos teniendo, pero hay una cosita de AGS Solar que yo quiero llevarte allí a donde te encuentres y contarte, porque si quieres ahorrar en la factura de luz, yo creo que yo tengo ya la solución para ti. Porque si quieres ahorrar en tu factura de luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad, vas a conseguir reducir la factura mensual y vas a evitar la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la van a compensar. AGS Solar, perdón. Perdón, salud, este salud, es el directo, salud. AGS Solar es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. AGSSolarEnergy.com, ahí puedes tener más información. Con ello vamos con un mini volteo en el camino y rematamos este tertulión del día de hoy.
Noches de picoteo en La Caleta, nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Freiduría Marisquería Moya tenemos menú ejecutivo por solo 14,90 euros, con pescado fresco del día. Estamos en calle Horacio Lengo. Freiduría Marisquería Moya.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo. El tema del debate de Alberto es tremendo, porque lo podemos ver de todas las aristas posibles y de todos los lugares posibles, y nos llevaría mucho tiempo, pero por ir sumando minutos, ha hablado anteriormente Jackie de un tema de lo que le queda al Unicaja de Málaga con ese partido ante el Girona, de Aito García Reneses, que aquí estuvo en Málaga.
Y Margasol.
Y Margasol, pero bueno.
Aito, sí. O sea, Málaga tiene, el Unicaja en concreto, tiene el dudoso honor de ser el único sitio donde Aito García Reneses no ha entrenado.
Grau, exactamente.
O sea, no ha entrenado. Aquí vino, le partió los nervios a todo el mundo en Málaga.
¿Qué época aquella? ¿Me han contado cada cosa de aquella época?
No, aquello... Pero es que el problema ¿sabes cuál es, Javi? El problema es cuando yo, que durante una época de mi vida he sido muy asiduo a la avenida Gregorio Diego 44, allá a Los Guindos, y donde tú veías que cierta gente del club, no te voy a decir que cruzaran la acera, pero que te decían un hola así de lejos y seguían su camino. Y cuando había ganas de quitarse ahí todo en medio... Me decía mi mujer, ¿dónde está? Yo decía, estoy aparcando. Dice, ¿qué te están buscando? Dice, han venido tres a preguntar ya por ti. Pero fulanito, el otro y el de la moto. Vamos, y era así, ¿eh? Y te cogía y te pillaba. Vamos a tomar un café, hombre, y tal. No, no me tiré ese tramo de mi vida, no pagué ni un café, ¿eh? era curioso, ¿eh? Cómo venían en el momento adecuado, cómo venían todos a contarte alguna maldad de
mira,
otro, ¿eh?
Mira que Aito tiene un currículum espectacular de equipos y demás, pero yo creo que es verdad lo que dice ya aquí, en ese tiempo corto, espacio de tiempo que estuve en Málaga, ¿verdad? Bueno. No creo que guarde ningún recuerdo bueno en ese aspecto. Además,
yo creo que él,
por la puerta de atrás, con la bolsa de basura de estuario, ¿verdad?
Imagen impagable, macho.
Sí. Esa imagen fue buena. Bueno, ahora lo tendremos de rival el domingo con el Básquet Girona, en la ACB, equipo nuevo que ha subido, con Marc Gasol, ¿verdad? Tan definitivo es en Marc Gasol, que no ha empezado bien, como dice Jackie, un 0-3. Ahí a Unicaja tiene
sí,
que
sí.
ganar.
Va 18º y es una cancha del Fantallao, pues una cancha peligrosa, porque justamente van 0-3. Pero ellos están trabajando al ritmo de Aito Gasarineses de cara a largo plazo, porque el objetivo para ellos no es quizá estar en la Copa del Rey, pero va a ser una cancha donde el Unicaja llegue. Y el Unicaja, que va 13º, necesita la victoria. Porque lo ha citado los adversarios Jackie, es Girona el 16, Dijon aquí el miércoles 19, luego el 23 contra el Juventud y luego el COSUR Betis aquí. Son partidos que necesita ganar porque el Unicaja va 14º en anotación, ¿no? Está metiendo 76, 77 puntos por partido. 14º, eso no está bien, una plantilla que es bastante ofensiva. Defensivamente tiene que mejorar. 17º en rebote. Está reboteando, pues 30 rebotes por partido. Está cuidando bastante bien el balón, pero está perdiendo también bastante el balón. Y luego asistencia va 4º, pero sigue con una debilidad, que son los tiros libres. Es 15º en tiros libres, cuando, por ejemplo, contra el Madrid se vio. Hay poca producción en faltas recibidas para el Unicaja, cosa que te lleva poco a la línea de tiros libres. Si no es por Darío Brizuela, todos los jugadores son recibir, finalizar,
sí.
Excepto quizá Kendrick Perry, que aún tiene que encontrar sus piernas, pero es fundamental mejorar esa estadística en cuanto a faltas recibidas, que es 14ª plantilla en faltas recibidas. Recibe 18 faltas y comete 26 faltas. Eso hay que equilibrarlo y el partido contra el Girona va a ser un partido peligroso y sobre todo emocionalmente el partido contra el Jean-Darc Dijon aquí en el Carpena.
Ese partido es muy importante el del miércoles porque sería el segundo partido, ¿verdad, Manolo? Sería vital ganar y no dejarse de ir el ABCL.
Correcto, ahí no podemos perder ni un solo partido.
En casa hay que ganarlos por lo menos todos.
Claro, los de casa es fundamental, ¿no? Con lo cual, fundamental. Y los otros, porque Girona, pero es que detrás está Juventud, que está a un magnífico nivel. Y Marc Gasol, lo que yo he visto de él es que él personalmente está a un nivel magnífico también. O sea, que nos vienen ahí tres partidos seguidos que son de ganar, pero que no va a ser nada fácil.
Alfonso, ¿cómo lo ves?
Yo creo que cada partido tiene su historia. Yo creo que en este partido, Ivón Navarro tiene que saber transmitirle a los jugadores que hay un partido con Marc Gasol en pista y hay otro partido cuando Marc Gasol se sienta en el banquillo. Y eso se ha visto en todos los partidos. Yo he visto todos los partidos de Girona esta temporada y es, o sea, asusta. Yo, la sensación de que típica minicopa que trae el Madrid a un jugador invitado que viene de Croacia, que mide 2 metros con 13 años y que hace 39, 25, 6 rebotes, 22 faltas recibidas, pues un poco esa sensación es la que transmite Marc Gasol en la pista. Cuidado con Girona, es un equipo que a pesar de tener jugadores como Colón o como Marc, es un equipo muy joven,
que tiene que progresar, que yo creo que no se van a poner nerviosos, son conscientes que tienen Miletic, Prekacin, Hans Lick, o sea, tienen jugadores muy jóvenes con que mezclan con jugadores como Josef Franz, que son más veteranos, y yo creo que ese 0-3 engañoso. Es verdad que el partido en el Fontes dos Aras y en Obradoiro fue muy flojo, pero yo ya lo dije el primer día y a mí me da miedo el Girona.
Bueno, vaya análisis que nos ha hecho Alfonso para terminar. Alfonso Anicet, Manolo, Jackie, como siempre nos quedamos sin tiempo, pero es que es un tertulio lo que tenemos cada jueves, es un click, una masterclass, ¿verdad?
Por eso, como decía, el más grande hay que empezar.
¿A las 3 de la tarde?
A
las 3 de la tarde, decía Alfonso. Chiquillo, a las 3 después de las campanas empezamos. Bueno, señores, sigue en la tarde de COPE, seguimos con todo lo que te interesa con Pilar Cilero y Fernando de Oro. Buenas tardes.
Un abrazo.